llegaremos a los 40 años de democracia con los índices de participación electoral más bajos desde 1983. Córdoba tocó este piso en las últimas elecciones municipales. Algo similar ocurrió y sigue ocurriendo en las elecciones provinciales que se realizaron este año y hasta el día de hoy. No sabemos si esta tendencia se va a modificar en las PASO, en las presidenciales y en un muy probable balotaje. A lo mejor sí en un balotaje, pero bueno, no sabemos. Todavía no hay indicios que sugieran esto. Y es poco probable que ocurra, porque las distintas formas de abstención electoral, voto en blanco, ausencia, voto impugnado, etc., estas formas de abstención responden a causas estructurales que no se resuelven en 3 meses. No se trata de apatía, indiferencia política. Estas son las palabras que más circulan a la hora de explicar este fenómeno. Agrego las palabras más fáciles que no son útiles para comprender algo que no es tan fácil. Y estas palabras son dichas por políticos y asesores políticos tradicionales que padecen el no voto. Cometen el error de depositar en la ciudadanía la responsabilidad o buscan ahí las causas cuando debieran mirarse a sí mismos. Roberto Gargarella es un sociólogo y constitucionalista muy conocido y reconocido. Dice que la abstención electoral es una acción racional, una acción con racionalidad política. No me interesa, no voy, no. Lejos de apatía, habla de desafección política, por varios motivos. Señala que el principal está en la propia Constitución. Nuestra Constitución, dice, nació como un pacto entre élites en 1853 y lo mismo pasó cuando fue reformada en 1994. Incluyó reconocimiento de derechos más que legítimos, derechos a pueblos, de pueblos originarios en el 94, pero los nuevos derechos progresistas que adquieren rango constitucional son pretextos para justificar reformas que, en rigor, interesan solo a lo que Gargarella llama sala de máquinas. La sala de máquinas es el lugar de todos los poderes concentrados, no solo el económico, pero también el político, los políticos profesionales como clase política. En la sala de máquinas se escriben los borradores que después serán apenas matizados y aprobados por los convencionales constituyentes. Los derechos humanos y sociales que se incluyen en las reformas son tan valiosos como accesorios a los intereses que tienen quienes están en la sala de máquinas. Por lo tanto, son constituciones que no incluye democracia económica, que derechos ciudadanos como plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato, cuando están, son letra muerta en los textos constitucionales. Hablo en plural porque Gargarella se refiere a la situación argentina y también latinoamericana. Entonces, la democracia queda reducida al voto. Y el voto útil era y sigue siendo una limitación en el significado democrático del voto. Mi voto útil no responde a mis intereses, a mi conciencia, a los valores que quiero para toda la sociedad. Es un voto que, desde la subjetividad del votante, quiere que no gane otro. Problema: ya no hay voto útil, porque todo voto es inútil. Gargarella describe esta situación, todo voto es inútil, sin celebrarla, ¿no? y mucho menos alentarla. La idea es más o menos así. Si cada vez vota menos gente, quiere decir que para cada vez más gente, el voto es en sí inútil. Inútil para mejorar las condiciones de vida en cualquier aspecto de la vida, no solamente el socioeconómico, aunque obvio es el más importante. El último libro publicado por Roberto Gargarella se titula El derecho como una conversación entre iguales. Subtítulo, ¿qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano? Cuando dice conversación entre iguales y diálogo ciudadano, quiere decir no a las constituciones, reformas, leyes que sean resultado de pactos entre élites políticas y económicas. Algún día volveremos a este libro porque sugiere salidas que pasan por la reforma de la Constitución, pero reformas como conversación entre iguales, y no las reformas que recurrentemente se proponen, se piden desde la política profesional, que son reformas que solo interesan a la sala de máquinas. Entonces, la clase política, los políticos, vamos a generalizar sabiendo lo limitado que son las generalizaciones. La política profesional no debe mirar abajo, en vez de hablar de apatía, de indiferencia, haría bien en parafrasear a Pedro Almodóvar, ¿no? Y preguntarse, ya sabes qué, preguntarse qué he hecho yo para merecer esto.
Columna de Sergio Tagle, redondito. Una pregunta que deberían hacerse varios, no solamente los dirigentes, la dirigencia. Sí, gracias, sí. Sergio.
Chao.
Síntesis a las 8:31 en la voz de Alana Varas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Córdoba, cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados 7, humedad 77%, viento del oeste a 4 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima 10 kilómetros, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 28 grados. Pablo Cornet fue electo intendente de Villa Allende y retuvo el municipio para Juntos por el Cambio. El candidato del PRO se impuso con el 50% de los votos y sucederá en el cargo a María Teresa de Vélez, quien asumió en el Ejecutivo tras la muerte de Eduardo Gato Romero. Cornet se impuso sobre el candidato esquiaretista Nicolás García de Hacemos Unidos por Villa Allende, que logró el 21,53%. Bomberos controlaron un incendio generado en la zona del paredón del dique San Roque. Los efectivos combatieron las llamas que se propagaron en la ruta E55. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo informaron que para apagar el fuego trabajaron 4 dotaciones de aviones, hidrantes y personal de TAC. Las altas temperaturas y la intensidad del viento dificultaron la situación. Por las condiciones meteorológicas atípicas de esta época, la provincia se encuentra en estado de alerta ambiental. Se cumplieron 50 años del Tampierazo, la protesta obrera en San Francisco que trascendió a todo el país. La ciudad cabecera del departamento San Justo fue escenario el 30 de julio de 1973 de una revuelta popular a partir de una huelga general decretada por la Regional San Francisco de la CGT en apoyo a las demandas del cobro de salarios atrasados por parte del personal de la tradicional fábrica de fideos Tampieri. El tercer Malón de la Paz pasó por Córdoba y el martes llega a la ciudad de Buenos Aires. La marcha, que partió desde La Quiaca, es en rechazo a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales en Jujuy. En diálogo con Nacional informa Raúl Sajama, vicepresidente de la comunidad indígena Angosto El Berchel, dijo que esperan ser recibidos en el Congreso Nacional.
El primer día, casualmente, se está llegando justo coincidentemente con el día primero. Va a haber también las ceremonias que son tradicionales, digamos, acá en toda la zona andina, vendría a ser. Al día siguiente, la idea es que nos reciban la gente del Congreso de la Nación Argentina. Ya se han hecho los contactos necesarios, pero igual públicamente lo venimos solicitando ya desde el mes pasado a través de los medios que han venido acá a Jujuy, que son canales nacionales y distintos medios en los cuales hemos visto que ha salido publicado. Estamos solicitando que el Congreso de la Nación Argentina se aboque a este tema.
Deportes.
Fútbol Liga Profesional. Concluyó el torneo y en el último partido, Instituto perdió 4-2 con Godoy Cruz en Mendoza. El 9 de agosto por Copa Argentina enfrentará a Huracán en Colón de Santa Fe. El viernes Talleres empató 1-1 con Newell's y es subcampeón. Belgrano 0-0 con Rosario Central. Y este jueves 21:15 con Claypole por Copa Argentina en Sarmiento de Junín.
Datos del tiempo.
9.7 la temperatura actual en la ciudad de Córdoba. La máxima pronosticada para hoy es de 28 grados.
Informó la radio pública en todo el país. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos muchos.
La Argentina es grande.
Puede haber grandes distancias entre nosotros,
pero todos queremos amar
y ser amados. Y a nuestra manera
queremos esta tierra.
Eso nos une, eso nos marca. Radio Nacional.
Marca País.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Animate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nos encontrás en Twitter e Instagram como @NacionalCórdoba.
O búscanos como Radio Nacional Córdoba en Facebook.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en escuchar antes de hablar. Creo en hacer después de escuchar. Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir, yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible, que cada argentino va a tener su casa, que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien, que todos los pibes van a tener escuela y comida, que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Masa es inflación.
Jesús es pueblo. Jesús presidente. Marisa Caridi, Pablo Álvarez, diputado nacional es Córdoba. Lista 40A, azul y rojo, libre del sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
El Centro Cultural Néstor Kirchner reabrió sus puertas. Música, teatro, danza, muestras artísticas, cine y charlas. Todo con entrada libre y gratuita. Un espacio de encuentro con la cultura y el arte. Para conocer más sobre nuestras actividades, visita nuestras redes sociales. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Conocí el verdadero amor. Todos tenemos una debilidad en el pantalón.
Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no puede esperar más. Va a ser mejor.
Carballo, Andrés Calamaro, El Chino, gran tema el que está sonando para la última media hora, ya últimos 18 minutos del Nacional Informa, y con esa cortina recibimos el móvil.
Claro que sí, a ver, Facu, ¿nos escuchás?
Acá estamos, Pepi, Nico, ¿cómo están? Nos escuchamos fuerte y claro, como suelo decirle a
sí,
Pau.
Sí, no, pero esa eso es marca registrada de ahí mañana, con nosotros directamente. No hace falta.
Directamente
marcarse.
Vamos.
Sí, nada, vamos, métele para adelante nomás.
Vamos para adelante. Estaba muy bien, no le dije en la primera salida, lo vi muy bien el sábado, me lo felicito.
Bueno,
estaba,
muchas gracias.
Se lo veía en clima.
Muy bien, muy bien. Qué suerte que me vio.
Dicen que también lo vieron muy bien a usted.
Sí.
Estaba acompañado también, sí. Bueno, vamos a la información para hablar de que han aumentado las consultas en el registro civil para hacer lo que es el cambio de sexo, de identidad en el DNI o de identidad no binaria. Esto es un trámite muy sencillo que se puede hacer en cualquiera de los CPC de la ciudad y en el registro civil. Hay que ser mayor de edad o, en caso de ser menor de edad, se debe concurrir con los progenitores y un abogado del niño designado por el Colegio de Abogados además del documento nacional de identidad y una partida de nacimiento que se debe actualizar, sobre todo para quienes quieran hacer el cambio de identidad. Estuvimos hablando con Belén Branda, que es la directora del Registro Civil, y nos confirmaba esta situación.
A ver, ahí escuchamos a Belén Branda.
También lo que nos decía, lo que nos contaba también Belén, era de que en todos los CPC de la...
Ahí está. Facu.
Lo escuchamos, Facu.
Sí, ha aumentado. La verdad, vienen, consultan. Algunos, mucho cambio de género, eso sí, ha aumentado también. Trabajamos el cambio de género también. Se asesoran si necesitan alguna documentación previa, se les explica los cambios de género, que previo tiene que cambiar la partida de nacimiento, generan una nueva partida de nacimiento, nacen con una nueva identidad y luego se refleja en el documento. Para cambio binario no hace falta, solamente hace falta porque no hay cambio de género, el cambio de partida. Tiene que concurrir la persona que desea expresar que no es su condición, cuál es, cómo se autopercibe, con la partida de nacimiento actualizada, su documento, firma un formulario, una declaración jurada, toda su documentación se remite a la dirección general, le abren una nueva partida de nacimiento, que nos la remiten y nosotros se la entregamos al ciudadano, y con esa partida se puede dar un documento ya con cambio de género.
Ahí la palabra de Belén Branda, la directora del Registro Civil, que como decía antes, ha confirmado que se puede hacer en todos los CPC de la ciudad. Cuando una persona se acerca para hacer este trámite, se las asesora, se los comunica y también se le hace el acompañamiento de caso sea necesario psicológico para poder encarar lo que es un trámite, recordamos, gratuito, que se puede hacer en cualquiera de los Registros Civiles y CPC de Córdoba.
Bien, Facu, entonces, para hacer el trámite de manera gratuita, repetimos, en todos los CPC, así directamente, no hay que sacar turno, ¿verdad? ¿O sí?
No hace falta sacar turno, uno se acerca. Bien. Y bueno, informa cuál es el trámite que quiere realizar, ya sea el cambio de sexo o el documento no binario.
Perfecto, abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Hay 8 aumentos se nos vienen, antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya vamos a ver cuáles son, pero también se estima o se proyectan subas al precio de la carne, ¿sí? Que van a sumarle también la presión a lo que va a ser la inflación de agosto. Se habla aproximadamente de una suba de unos 150 pesos, ¿sí? Empujada también por el dólar maíz, este dólar agro diferencial que va a llevar presión sobre también el precio de la carne, también sobre el precio de la carne de cerdo, también la carne de pollo, huevos también, ¿sí? Van a generar algún tipo de presión, además de que estaba paralizado lo que es el precio de la carne. La semana pasada, lo que es Hacienda, el precio de Hacienda subió, tuvo una suba aproximadamente cercana al 20%, esto es el Hacienda en pie en el mercado de Cañuelas, y un incremento que señalan desde el sector podría, por supuesto, trasladarse al consumidor a partir de esta semana. Lo mismo que pasa con el dólar maíz, este nuevo dólar, que va a afectar el costo de la alimentación del ganado y como les decía recién, que se traslada la carne porcina, aviar, huevos y leche.
José Luis Romero aquí con nosotros. ¿Qué tal, negro? Robo, el saludo.
Hola, Nico. ¿Cómo te va? Hola, Pierina. La audiencia. Bien,
¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Mucho dejó el cierre de fecha.
Sí.
Bueno, los cordobeses, ya historia cerrada. Instituto que durmió una siestita y...
7 minutos. Ganaba Instituto 1-0. El gol convertido por Parrinzari a la salida de un tiro de esquina. Cabezazo, gol. Y después en una ráfaga, en 7 minutos, Godoy Cruz se le puso 3-1. Y ya no pudo volver más al partido La Gloria, más allá del esfuerzo, de la enjundia por ir a descontar. Sufre el cuarto gol, le pasó de todo, Instituto, un partido increíble. impensadamente, de ir arriba, encontrarse en un puñado de minutos con dos goles abajo. No fue la mejor noche de un arquero como Rofo, que ha tenido muy buen campeonato desde que Dabove le dio la oportunidad y lo desplazó al banco a Carranza. Y después muchos yerros, distracciones, y facturó y de manera inapelable Godoy Cruz de Mendoza. Así que bueno, terminó 4-2 el partido. A ver, acá tengo algunos números. Bueno, River campeón con 61 puntos. Subcampeón Talleres con 50, tercero San Lorenzo de Almagro con 46, Belgrano, que empató con Central 0-0, tiene 13 puntos, está décimo tercero con 36 puntos, Instituto décimo octavo con 32. Si hoy terminaría el campeonato, perdería la categoría por promedios Arsenal de Sarandí. En la tabla general tendrían que jugar un partido de desempate Colón de Santa Fe y Huracán de Parque de los Patricios. Goleadores, estamos hablando de Michael Santos y de Pablo Vegetti con 13. Tiene ventaja Michael Santos porque no tiene ningún gol convertido de penal. Los tuvo, pero los malogró.
No me hagas acordar, Claro,
si no hubiera
el
sido...
Belgrano en Alberdi, con San Lorenzo acá y esos puntitos.
Si no hubiera hecho más goles que Lewandowski o que... A ver... O que el noruego
Erling Haaland.
Sí, más o menos. Pero bueno, si es por eso, entonces...
Está bien.
En una controversia judicial sería el goleador Michael Santos.
Ahí está.
Bien Maravilla Martínez con 11.
Sí, por favor.
Bueno, el torneo de la Copa de la Liga va a arrancar aproximadamente, como referencia, el 20 de agosto. Instituto va a visitar Arsenal, Talleres va a visitar a Gimnasia Grima La Plata, Belgrano será local de Estudiantes. Ahora tiene Belgrano que jugar el jueves, 21 y 15 en Junín, Copa Argentina, 16avos de final con Claypole. Después, el 9 de agosto, lo va a hacer Instituto ante Huracán en cancha de Colón de Santa Fe, en la Primera Nacional, después de prácticamente una. Fueron 15 fechas, ganó Racing de Nueva Italia a un rival de fuste, venía puntero, Independiente Rivadavia, lo venció en Nueva Italia 2-0, ganó Estudiantes de Río Cuarto 3-2, en el Federal A fueron derrotas de Atenas de Río Cuarto, de Argentino de Montemaíz, el único que ganó fue Sportivo, la fecha continúa ahora el fin de semana, y a nivel pases... transferencias, porque ahora la pelota va a los escritorios. Ahí
sí,
son los
dirigentes. Las operaciones.
Claro. Lo más sobresaliente del fin de semana, hoy lo presentan a Edison Cavani, el uruguayo, en Boca, y Juanfer Quintero, el colombiano tan identificado con River, que va a jugar para Racing de Avellaneda. San Lorenzo inscribió ya a Federico Girotti, siguen a la guardo de refuerzos. En Belgrano, algo así como... dijo Artime respecto de Vegetti que lo quiere la América de Minas Gerais, de Brasil. Si el jugador se quiere ir ahora, el América tiene que pagar por la transferencia. Artime dijo, si nos dan $1.5 millones, lo llevo a Cococho, dijo. ¿Así?
Así dijo.
$1.5 millones. Bueno, claro. Porque el América ofreció 500 mil dólares. Lo que pasa es que si no pagan $1.5 millones como quiere Belgrano, va a tener que esperar Vegetti hasta fin de año, cuando ahí sí va a poder hacer uso de la cláusula de rescisión, que son $500 mil.
Bien.
Pero si lo quiere llevar ahora, tiene que pagarle $1.500 millones, que es lo que pide Belgrano.
Bien. Así que bueno, se verá por Santos y Baloyes, siguen ahí.
Sí,
en
porque Talleres pidió lo que considera que es justo. Y Boca dice, no, tanto,
es un montón.
No. Claro,
pidió. No, podemos que paga a Cavani.
Sí, tal cual.
Una línea te pido, la vergüenza de Vélez ayer, de los barras, apretando a chicos de... No hay que apretar a nadie, pero chicos de 17, 18 años del club.
Sí.
Supuestamente los pibes pusieron la cara.
Claro, lamentablemente. Sí, les cantaban algo así, dejen ir tanto a boliche y pónganse las pilas, una cosa así.
Sí.
Pero bueno, pasó lo mismo con Independiente. Son lamentablemente el tema de los incidentes, de los barras bravas. Y Máxima ahora se potencia, se agrava porque se vienen elecciones. Estamos hablando que Rapisarda, el presidente de Vélez, es muy macrista, está más con Bullrich, al igual que Grindetti, que es el presidente independiente. Y ahí talla también la jurisdicción de la policía, de la justicia, ya sea provincia o sea en el ámbito del AMBA.
Está bien.
O de Cava.
Sí, no. Sí. Nadie, como decimos en el campo, nadie trigo limpio.
No, por supuesto.
En absoluto. Gracias, José.
Chao, hasta luego.
Hasta las 9, Nacional Informa. tu reino cuando comience el día. Quiero volar contigo cuando comience el día. Quiero volar contigo, pero no vueles alto, que me puedo marear. No, no, no vueles alto, que me puede hacer mal, mal, tan mal, oh.
Y para el último tramo con Sandra Mianovich, en este caso de fondo Franca Chafitela. ¿Por qué?
Estamos escuchando Picarino Escúchame, del disco Pienso en Vos, del año 1982, de Sandra Mianovich, porque el pasado sábado, aquí en la radio pública, celebrábamos los 75 años de Lito Nevia en el auditorio de Radio Nacional. Y esta canción que estamos escuchando es de autoría de Lito Nevia, y Sandra Mianovich allá en el 82 la grabó. Se hizo, momentos antes de que comenzara el recital en nuestro auditorio, una entrevista exclusiva de Mamá Rock. Allí estuvieron Luca Fernández y Germán Hidalgo en este estudio con Lito Nevia, hablando un poco sobre lo que se venía en el show, las expectativas y demás. Y se hizo ese cruce porque a esa hora, a través de Nacional Buenos Aires, está saliendo el programa Soy Nacional de Sandra Mianovich. Y en el cruce, justamente, le preguntó Germán qué canción recordaba de Lito Nevia. Y en ese momento ella dijo, ¿cómo olvidar Picarino Escúchame? Y se animó a cantarlo un poquito a capela. Fue un regalo en ese dúplex que se llevó a cabo aquí con Radio Nacional Buenos Aires, Radio Nacional Córdoba. Mamá Rock está celebrando 21 años en el aire de AM750, FM100.1. Dijimos, entrevista exclusiva a Nevia. Cuando terminó el show de casi más de dos horas que llevó a cabo aquí Nevia en nuestro auditorio, también tuvieron la posibilidad de grabar una entrevista exclusiva con Ariel Minimal, de Pez, de la banda punk Descontrol.
Kylax en su momento, segunda Kylax, época.
Ha pasado Ariel Minimal por tantas agrupaciones.
Es una institución del under.
Exacto. Y bueno, estuvo allí presente. Y Lito Nevia cuando subió al escenario, después de tocar algunas canciones así seguidas, interactuó con el público y advirtió que iba a ser un show de más de dos horas, en donde también se iban a dar lugar a mucha improvisación y también a canciones que no son tan conocidas. También hizo ese reclamo, ¿no? Cuánta música uno hace y que no encuentra después difusión, no se la escucha ni siquiera una sola vez sonar en la radio. Entonces, aprovechando estos 75 años con la música, celebrando, dijo, me voy a dar este gusto.
Voy a tocar. Y voy a tocar hasta que no tenga más ganas.
Y ahí se sentó y estuvo acompañado por su quinteto. Y bueno, todo el público que se llegó a nuestro auditorio lo disfrutó muchísimo, muchísimo. Nevia, entonces, aquí. Y tengan en cuenta que en algunas horas nada más ya va a estar disponible a través de la fanpage que tienen en Facebook, Mamá Rock. Disponible esta entrevista exclusiva para revivirla. Y también en lo que va de la semana, los compañeros a través de AM750 desde a la siesta, como hace 21 años, van a acercarnos la entrevista exclusiva con Ariel Minimal. Bueno, fue algo hermoso. Y momentos antes de que comenzara, ahí nomás, tuve la posibilidad de preguntarle a dos personas que estaban en el público desde temprano, llegaron puntuales, estaban allí sentados en primera y segunda, ¿por qué venían a ver a Lito Nevia? ¿Qué significaba para ellos estar en este momento acompañándolo en los festejos? Y Enrique, que estaba ahí en tercera fila, nos contaba esto.
Es un poco ver un poco de la historia personal de la música. Es el primero también en cuanto a hacer rock en castellano. Es decir, que estamos viendo, tenemos la oportunidad de ver a alguien que es prócer del rock en castellano. Uno tiene muy pocas posibilidades de verlo, de escucharlo directamente, así que es un lujo que uno se da.
Ese era Enrique, una de las tantas personas que se llegaron al auditorio para acompañar a Lito Nevia y su quinteto en esta gira nacional. Y después otro testimonio muy particular de Greti, que recuerda su infancia y lo que significó para ella muy pequeña el auditorio.
Yo te voy a contar que una vez vine, pero era muy chiquita. Vine porque me había perdido en el centro. Me trajeron acá y de acá después se contactaron con mi casa. Pero después me había olvidado también. No es que toda la vida estuve con ese tema. Y en realidad anduve por el centro la semana pasada y vi el afiche justo acá en la puerta.
y vi que decía entrar al libro gratuito y bueno, estaba Lito Nevi, entonces digo, bueno, voy a venir hoy.
Ahí haciendo este rescate histórico y analógico, porque Greti era chiquita, se perdió en el centro, la trajeron a Radio Nacional al auditorio y ahí se pudo reencontrar con su familia. Y ahora, por pasar por la esquina y ver un afiche, por eso digo lo analógico, muchas veces pensamos que todo queda ahora en la virtualidad, que me enteré porque lo vi en Instagram. Lo vio en la esquina de Santa Rosa y General Paz.
Se había olvidado del hecho en sí de la radio, mira cómo desbloqueó un recuerdo.
Exacto, y estaba junto a su hija Greti. Disfrutando del espectáculo de Lito Nevia con entrada gratuita en nuestro auditorio. Bueno, eventos así nos ponen muy felices, nos alegran muchísimo poder compartirlo con los oyentes de la radio pública y los cordobeses y las cordobesas.
Y ojalá que esto siga, ojalá que esto siga, porque siempre lo decimos, vos lo remarcás, Fran, hay actividad en el auditorio y el auditorio es de, más allá de la demagogia, es de la gente. Sí. Y hay que aprovecharlo y hay que usarlo.
Es de todos y todas.
Claro que sí. Datos del tiempo y nos vamos.
9 grados 7 la temperatura actual en la ciudad de Córdoba y la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados.
28 grados, entonces cuiden la garganta. Nos vamos, viene mañana con Bettina Marengo y Pau Candy y a las 7 de mañana nos encuentran. Chau.
El país en una sola radio. Las 9.
Sergio Massa anuncia nuevas medidas económicas.
Se espera que el ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria proporcione detalles del mecanismo para cumplir con los vencimientos acordados con el Fondo Monetario Internacional.
En las últimas horas se confirmó la llegada de un préstamo puente que otorgó la Corporación Andina de Fomento, que se suma a los yuanes provenientes de China.
Se publicó en el Boletín Oficial la digitalización de historias clínicas.
Diana Costanzo.
El gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina. El objetivo es instaurar en forma progresiva el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, que respeta lo establecido por la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. En el sistema se dejará constancia de toda intervención médica sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud que se practique en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos como en privados o de la Seguridad Social. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Deportes con Rodrigo Ruiz.
Fútbol de ascenso, se cierra la octava fecha del torneo clausura. 15:30, Dock Sud recibe a Fénix y 19 horas Talleres de Remedio de Escalada estará jugando ante Argentino de Merlo. Ayer ganó el líder Argentino de Quilmes como visitante 2-1 a Merlo.
Tránsito
con Romina Wiener.
Atención, se suma otra colisión en Avenida General Paz, kilómetro 14, en sentido al Riachuelo. En el lugar colisionaron dos autos, hay una persona herida, tránsito reducido y operativo de seguridad. Además, sigue el incidente múltiple en la misma traza de la General Paz, altura Zapiola, hacia el Riachuelo. Continúan las demoras en el lugar. Ya fue liberada la colisión por La Plata, kilómetro 3.5, en sentido hacia el Bajo Porteño. En la provincia de Neuquén, el paso internacional Cardenal Zamoré, se encuentra restringida la circulación para camiones. Se debe a derrumbes que se dieron en el país chileno. Trenes, subtes y premetro al momento a horario.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Puerto Argentino y Las Malvinas, territorio de la República Argentina, se mantiene una alerta amarillo por vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado ahora, la térmica 5 grados 3 décimos bajo cero, humedad 88%.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados 9 décimas, humedad 93%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública. En todo el país.
Julio en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo, hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir
es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Decisiones y definiciones por parte del equipo económico y del Gobierno Nacional. El acuerdo con el fondo es probablemente la peor herencia del gobierno anterior, básicamente porque se trata de una deuda que no está ni en rutas, ni escuelas, ni hospitales, ni en ninguna mejora ni para las empresas ni para las familias argentinas. Terminó siendo un programa que solo sirvió para financiar la salida de capitales de la Argentina allá por el 2018-2019. Pero Argentina debe convivir con ese acuerdo y debe resolverlo hasta tanto pueda pagarlo y transformarse nuevamente en un país soberano. En ese sentido, el día viernes se conoció un acuerdo técnico en el marco de la quinta y sexta revisión, denominado Staff Level Agreement, que nos permite que entre el 17 y el 21 de agosto, Argentina, a través de la aprobación en el directorio o board del Fondo Monetario Internacional, tenga la posibilidad de tener acceso a 7.500 millones de dólares de desembolso durante el mes de agosto, así como también a la posibilidad con una nueva revisión de un segundo desembolso en el mes de noviembre. Pero aparecía frente a esta decisión y este acuerdo la incertidumbre alrededor de los pagos que en el día de hoy debía realizar la Argentina. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia que nos costó más de 20.000 millones de dólares de nuestras exportaciones para este año y más de 5.000 millones de ingresos del sector público nacional como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones. Nuestro desafío es, en este marco, seguir cuidando las reservas, mantener el nivel de actividad y las importaciones de bienes intermedios y bienes terminados que son claves para el funcionamiento y la producción de la economía argentina, entendiendo que además en esas importaciones está también en juego parte del trabajo de nuestras familias y de la producción y el precio de bienes. Quiero por un lado agradecerle al Banco de Desarrollo Latinoamericano y a los 20 países que nos acompañaron en esta decisión de proteger las reservas argentinas para realizar el pago temporal al fondo hasta el momento de los desembolsos. Y también agradecer, obviamente, al Banco del Pueblo Chino y al Gobierno de China que tomaron la decisión de realizar el desembolso y, sobre todo, la decisión de habilitar el segundo tramo del swap para garantizar que Argentina siga llevando adelante sus importaciones y en paralelo realice el pago al Fondo Monetario Internacional. Nuestra responsabilidad es, más allá de aquellos que intentaron que a la Argentina no le aprobaran operaciones o que plantean todo el tiempo palos en las ruedas, debe ser, es y debe ser, como equipo económico, la de garantizar el normal funcionamiento de la economía dentro de las restricciones que impone la deuda con el fondo contraída por el gobierno anterior y que impone la sequía más grande de la historia que reconozcamos los argentinos. Pero sobre todas las cosas, nuestra responsabilidad es resolver problemas. Vemos a muchos que vuelven a recetas viejas a la hora de intentar resolver los problemas de la Argentina y nosotros sentimos que usando la geopolítica con creatividad, con la asistencia de los países amigos de la Argentina, podemos ir transitando este puente para salir definitivamente de la crisis y encarar un camino de desarrollo que más mejorar el ingreso de los y las argentinas y las cuentas del Estado argentino. Muchas gracias y quería transmitírselos entendiendo que esto es una enorme tranquilidad a la hora de mirar el funcionamiento de los mercados argentinos y el cuidado de nuestras reservas que hace a la fortaleza de nuestra economía y de nuestra moneda.
Bienvenidos, esto es Hay Mañana en la radio pública de Córdoba. ¿Cómo estás, Betina? ¿Cómo estás, Franca? ¡Buen día!
Muy buenos días para todos y todas. Muy buen lunes. A 15 días de las PASO. Acaba de hablar. Hola, Franca. ¿Cómo
hola,
te va?
Buen día. Sí, ¿no? Cuenta regresiva. Comienza nomás.
Cuenta regresiva. No va a tener el calor la campaña que tuvo las campañas previas provincia y capital, porque obviamente está un poco más diferente, está más alejado todo. Pero bueno, se juega muchísimo y además hay un precandidato presidencial que es el gobernador y eso le da pimienta. Acaba de hablar Sergio Massa recién, por eso nos demoramos un ratito, conectamos directamente desde Buenos Aires. Massa le habló a los mercados, en realidad, antes que abrieran los mercados, le dijo, no vamos a pagar lo que tenemos que pagar, los 2.700 millones de dólares que hay que pagar hoy al Fondo Monetario con reserva, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de la plata del swap chino, ¿sí? En yuanes. Eso le acaba de decir Sergio Massa, no nos dijo, los dijo a todos los argentinos, pero básicamente un mensaje a los mercados para evitar lo que podría ser un nivel de nerviosismo con consecuencias complicadas para las corridas y demás, claro. Si no daba esta aclaración, claro. Si no hacía esta aclaración Sergio Massa.
Y decidió hacerlo antes de las 10 de la mañana, claro. Que es el momento, claro. En el que abren los mercados, claro. A nivel país.
Concretamente no vamos a usar un solo dólar de las reservas, dijo, otros quieren volver a viejas recetas. Habló en este caso un palito para Bullrich, que habló de blindaje que le dieron a De la Rúa, pum. Que terminó con el crack, porque fue el verdadero crack del 2021, ¿no?
Era la palabra, no había que usarla.
El mega endeudamiento. Bullrich siempre dice frases que después tienen que saber explicarla, sí. Porque se enreda ella misma con sus propias explicaciones. Más allá de que además tiene las intenciones que tiene, evidentemente sabe poco de economía porque después se enreda mucho. Dijo, no vamos a usar las viejas herramientas que están proponiendo algunos, si no vamos a usar herramientas de la geopolítica. Por eso agradeció el pueblo chino y el banco chino y el gobierno chino, ¿no? Porque parte de esta plata viene de fondos chinos, del Banco Central a través de yuanes. Así que bueno, así nos desayunamos en Hay Mañana hoy con la información de Sergio Massa en vivo y en directo.
Sí, y bueno, y también esta cuestión de que de la geopolítica, ¿no? Estados Unidos porque cuando hablamos del FMI es Estados Unidos, básicamente, y por claro. Eso siempre se va a negociar Estados Unidos. Y del otro lado, China, que están en la puja mundial y en la geopolítica tratando de dividirse el mundo como si fuese un juego de tej, con políticas muy diferentes unas de la otra, ¿no?
Pero con intereses tan hegemónicos uno como otro.
Evidente, sí, ¿no? Evidente.
Enseguida, en un ratito, vamos a hablar con Gisela Beritier de esto. Así que quédense en Hay Mañana, porque 10:30 pasadas, 11 de la mañana, estamos con Gisela y seguramente esto va a ser parte del menú
sí,
de la columna de hoy.
Totalmente. Y a mí, no sé ustedes, pero me preocupa mucho estas temperaturas que están haciendo
calor,
y que van a seguir haciendo.
34 grados.
34 grados para mañana. Hoy ¿será? 28, 29.
Toda la semana calorcito.
Fines de julio. Salió el otro día Guterres, el secretario de la ONU, diciendo la era del calentamiento global se acabó. Ahora viene la era de la ebullición. Estamos en la era de la ebullición global.
Me deja tranquilísimo.
A esta hora la temperatura es de 10 grados 8 décimas, 72. El porcentaje de la humedad del viento del sector noroeste a 4 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Cielo algo nublado en la ciudad de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional, a través del Observatorio de Córdoba, indica que para hoy tendremos una máxima que alcanzaría, para este día lunes, los 28 grados, con presencia del sol así un poco inestable, acompañado por varias nubes. Y como ustedes bien decían, mañana llegarían los 32 grados de máxima. Primero de agosto, 32 grados de máxima.
Imagínate lo que va a ser, ¿no? Yo me imagino lo que
justo
hará
la Pachamama.
Diciembre,
mañana,
en enero.
Mañana traigo caña con ruda para todos y todas. Haremos el culto a la Pacha acá en vivo y en directo. Y les invitamos a todos los nuestros oyentes que nos acompañen. Porque además le hace falta a la Pacha que le demos alguna bendición. Porque sí. la estamos tratando muy mal, muy sí. mal. Vamos al café político, que hay mucho. ¿Quieren que arranquemos?
Dale, vamos.
Vos prepara el mate. Nosotros te llevamos el análisis y la actualidad política. Desayuno político en Hay Mañana.
Hay un desayuno servidor.
Bueno, lo primero, aunque lo vamos a desarrollar durante la mañana con algún colega de Chubut, Juntos por el Cambio se impuso en Chubut, una provincia que tiene el 1,6% del padrón, 1,5% del padrón, o sea que es pequeña en realidad en comparación a las dimensiones, por ejemplo, de Córdoba, pero ayer Bullrich y Larreta se dieron el gusto de viajar porque fueron muchos años de peronismo en distintas versiones de un peronismo más o menos vinculado al gobierno nacional estos últimos años, digamos, con respecto al kirchnerismo, un peronismo que hay que remontarlo a Das Neves, a Martín Bussi y ahora actualmente a Arcione, un hombre muy cercano a Massa. Bueno, ganó Ignacio Torres, dio el batacazo, un hombre muy joven de 35 años, intendente de Trelew, que ganó, que venía ya del espacio Pensar de Macri, un hombre del PRO, se impuso a Juan Luque, del espacio peronista, incluso con muy poca diferencia de votos, creo que eran 66.000 votos, y el segundo, Luque, dijo que iba a esperar hasta último momento para el conteo definitivo para admitir su derrota, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo que estaba esperando Juntos por el Cambio, la foto que no pudo tener en Córdoba hace unos días atrás, unas semanas atrás, la foto que tuvo en Santa Fe con las PASO, en Chaco con las PASO, en San Juan con las Generales y en San Luis, la repite en Chubut, y por supuesto, levanta el espíritu a Juntos por el Cambio, fueron los dos, fueron Bullrich y fueron Larreta a rodear al joven Torres.
Se
abrazaron. Pero bueno, la interna está feroz, lo mismo, más allá de algunos saludos de circunstancia. Eso lo vamos a conversar posiblemente más tarde con un colega de Chubut que nos va a comentar bien los detalles, bien locales del asunto. Aquí en Córdoba, provincia, hubo elecciones en Villa Allende, la perla de Colón. Villa Allende, la ciudad, casi como decirles, la ciudad más rica en patrimonio y en patrimonio de sobre todo de sus habitantes del departamento Colón. El departamento Colón es el segundo en importancia electoral de la provincia después de Capital. En Villa Allende hubo elecciones, no pudo ser, el peronismo intentó, le arrebató un dirigente, Nicolás García, al PRO, un hombre del Gato Romero. El Gato Romero tiene, ya falleció, por supuesto, pero una de sus hijas es diputada, es legisladora gobernadora provincial electa de la provincia de Córdoba por Hacemos Unidos por Córdoba. O sea, hizo ese ensamble, el peronismo, el yarlorismo, pero no le alcanzó en Villa Allende porque ganó Pablo Cornet del PRO, ¿sí? Con el apoyo de Bullrich, con el apoyo de Macri y con el apoyo de la actual intendenta Teresa Vélez, se llama. Bueno, no pudo ser entonces lo de Nicolás García. Pablo Cornet es el gobernador, el intendente de Villa Allende, y se perpetúa, se mantiene, digamos, la hegemonía del PRO en esa localidad coquetísima, cara y muy, algunos le hablan el principal country que tiene la ciudad de Córdoba, ¿no? Yo no sé si están así porque hay sectores muy pobres también en Villa Allende, como en todos los lugares donde hay mucha plata, también hay lugares con muy poca plata, hay lugares también muy pobres. Pero bueno, ahí está, Cornet se quedó con el apoyo de Bullrich, con el apoyo del PRO. El tema fue en Villa Allende que se dividió el voto peronista, también estaba dividido el voto de Juntos por el Cambio, pero evidentemente el sello PRO, la marca PRO, la marca Juntos por el Cambio fue la que terminó, digamos, ganando ahí. Yarlo jugó fuerte en Villa Allende, no tan oficialmente como se lo vio acá en Córdoba, que era su bastión, pero jugó, obviamente, toda su intención estaba en que Nicolás García ganara, no quería un festejo, tenía miedo de un posible festejo de Bullrich en Córdoba, ¿sí? No quería una semana después de haber ganado la capital, tener a Bullrich, digamos, regodeándose en Villa Allende. No sucedió porque ganó, bueno, Juntos por el Cambio en Chubut, como acabamos de comentar, y prefirieron ir a festejar allá. Pero posiblemente, si no hubiera sido así, hubiera estado Bullrich festejando acá con Cornet. Ajustó mucho en Villa Allende, laburó la campaña. En algún momento se especuló que García estaba a un puntito de Cornet. Bueno, evidentemente no fue mucho, fue ahí muy justo también, pero de todas maneras, fue derrota. Así que ahí está, nuevamente jugó Yaryora, que es uno de los artífices de esta fórmula de Nicolás García, un dirigente que viene de las filas del PRO, o sea, en esta cosa de jugar con dirigentes del PRO que consideran que pueden sumar. Él viene de las filas del PRO y además fue funcionario del Gato Romero y funcionario de la actual intendenta, que era la que sucedió al Gato Romero después que falleció. No se le dio al peronismo, bueno, a veces puede fallar, ¿no? Puede fallar. Vamos a otros temitas. Radicalismo. El radicalismo, ustedes habrán visto, la semana pasada nos fuimos y tal como nos dijo Carazo en exclusiva y nos adelantó en exclusiva el presidente de la UCR provincial, del Comité Provincia, nos había adelantado que el radicalismo iba a dar libertad de acción a todos los radicales para que laburaran para una lista u otra de Camino a las PASO, ya sea para Bullrich o para Larreta, teniendo en cuenta que en ambos casos llevan visas radicales, ¿no? El mendocino Luis Petri Bullrich y el jujeño Gerardo Morales Larreta. Entonces, frente a eso, deshielaron, dijeron, bueno, cada uno elige al quien quiere porque hay radicales en ambas listas, y a partir de ahí se armó un tole-tole importante porque bueno, algunos salieron a apoyarlo rápidamente a Bullrich, otro a De Loredo, en una cosa que voy a decir, ¿qué lógica tiene? La lógica personal, me dice. Donde no se vio mucha lógica es en De Loredo apoyándolo a Larreta, ¿no? Así, ¿por qué De Loredo lo apoya a Larreta? Porque si Picat, que es un hombre de su espacio, está jugando con Bullrich, es el primer candidato a diputado de Bullrich. Bueno, acá imperó una lógica más nacional. Lo dijimos el otro día, De Loredo se referencia en Lustó, y Lustó tiene un compromiso, y Lustó y Larreta tienen un compromiso muy aceitado en Cava, ¿no? De hecho, Macri Lustó es candidato a jefe de gobierno porteño de la mano de Larreta y en contra de los deseos e intereses de Macri, que lo puso a su primo Jorge Macri. Eso es un capítulo muy, muy interesante de las elecciones PASO de este domingo 13, que va a estar muy interesante lo de Cava. Bullrich, que viene al cierre de campaña, ¿sí? Viene a hacer su cierre de campaña a Córdoba, todo un dato, porque en Córdoba es donde le va mejor dentro de todos los distritos, uno de los que mejor le va en Córdoba. O sea que está previsto que ella, Patricia Bullrich, haga su propio cierre de campaña nacional buscando los votos de Córdoba, que son los votos que frente a una eventual paridad le puede hacer la diferencia e imponerse frente a Larreta. También está para alquilar balcones eso, porque además se define mucho, obviamente, al kirchnerismo o al gobierno nacional, o como le queramos llamar, le conviene mucho más que sea Bullrich la candidata, la que quede, la que pase, ¿no? Para polarizar con ella y quedarse con todo el voto del centro. Esa sería una especulación posible. Pero con respecto a Luis Juez, le pregunté a Juez cómo se posiciona Juez, Bullrich o Larreta. nada, no se va a expedir por ninguno de los dos. Presidente o con ambos, como queramos verlo, o con ninguno de los dos o con ambos, ha quedado bastante caliente, ¿no? Juez, con lo que considera no fue el suficiente apoyo en Córdoba para que él ganara las elecciones de la provincia de Córdoba. Ha quedado bastante, bastante enojado.
Tenemos unos audios, ahí alguien estaba viendo de... Se paseó por los canales de Buenos Aires y sí, se lo notaba sí, muy ofuscado.
Sigue repartiendo responsabilidades y culpas. En ese marco, cuando hay gente, por ejemplo, por decir a alguien, Beltrán Corbalán, que es el tribuno de cuentas electo, un hombre muy cercano a juez, que se expidió Paul Bullrich, y yo le pregunto a la gente, che, ¿y juez qué va a hacer? Nada, no se va a definir, ¿no? Por ahora, o por lo menos, hasta el momento no se definió, y me dicen que es muy difícil que se define por uno o por otro. Justamente esto, ¿no? Es el pago, lo que él considera la falta de apoyo, digamos, irrestricto que sintió que tuvo. Vamos al peronismo de Córdoba. Larreta poniéndose al hombro fuertemente la campaña de Schiaretti en Córdoba, fuertemente, ¿sí? Así como Vigo reunió el sábado a su tropa de capital en el marco del Instituto Diseñando Ciudad, que es un instituto que conduce ella, donde también está Juan Domingo Viola, y otros funcionarios, pero ella es la cabeza. Bueno, convocó personalmente, no sé si ella levantó el teléfono, pero gente de ella cercana convocó Vigo al Diseñando Ciudad, un local de Alta Córdoba, a concejales, a funcionarios municipales, a dirigencia del PJ capitalino, ¿a qué? A decirles, hay que salir a trabajar la campaña de Schiaretti, como se hizo con la de Passerini, como se hizo menos, pero también se hizo con la de Yarlora. No porque no lo quisieran a Yarlora, sino porque dieron por sentado que con la gestión hacían gol. Hay que salir a trabajar con la estructura caliente, aceitada, como la dejó Yarlora para las elecciones de Passerini. Hay que salir a trabajar y irrestricto el reclamo de respaldo de parte de Alejandra Vigo en una reunión donde hubo algunas faltas, ¿sí? Donde hubo unas ausencias vinculadas, dicen, a que hay algunos sectores que están dispuestos a votarlo a Massa, por ejemplo, ¿no? A darle el voto a Massa y en todo caso cortar voto para que sean los diputados de Schiaretti. En ese momento, cuando se le marcó, porque fue una charla ahí en el Diseñando Ciudad, cuando se le marcó a Vigo que faltaba gente, Vigo dijo, somos los que estamos. Y minimizó el impacto de aquel voto que se pudiera fugar hacia Unión por la Patria. Del mismo modo que Vigo va a ser casi la jefa, más allá que sea el Pichi Campana el que queda como jefe de campaña en Capital, pero va a ser Vigo la que va a tener el mando ahí absoluto, la que va a estar monitoreando el voto para su marido. Ya llora, lo está haciendo a nivel provincial. Es posible que hoy reúna gente de funcionarios provinciales en Esmata, ahí en la calle 27 de Abril, un gremio que se ha convertido en el lugar donde el peronismo se viene reuniendo, en un gremio donde está Porras, José Porras, un hombre que está en la CGT, la ex CGT de Piem. Y los va a juntar para bajarles línea. Pero ahí me dicen ajuste contado de costillas. Les va a decir, el que no esté ahora con Schiaretti no me venga a buscar después. ¿Sí? Y este es un mensaje que también tiene que bajar, dicen ellos, a los intendentes. Estuvo Schiaretti llamando en persona a algunos intendentes para que le armen las mesas departamentales en lugares clave, ¿no? Porque se ha perdido 13 departamentos a mano de Juntos por el Cambio y el peronismo sabe que eso va a estar muy difícil. De hecho, otro que está jugando fuerte, porque se le va mucho, es Llamosas en Río Cuarto. Llamosas tiene la doble responsabilidad de levantar el aplazo que recibió el 25 de junio cuando perdió el departamento, ya digamos, el peronismo perdió el departamento, o sea, se le adjudica a quién es el principal intendente, digamos, ¿no? Quién es el principal jugador, es Llamosas, ahí en el sur, en Río Cuarto. Perdió la ciudad a manos de Juntos por el Cambio y perdió también, o sea, Yarlora la perdió y también el departamento. Así que tiene que levantar ese aplazo. A Llamosas lo han puesto a laburar a rajatabla y Llamosas baja la presión también. Estamos hablando del intendente de Río Cuarto que tiene un difícil fecha el año que viene en sus elecciones locales y Llamosas baja también la orden a lo suyo. De hecho ya cambió, apenas perdió el peronismo las elecciones, a los 4 o 5 días cambió medio gabinete, descabezó el gabinete y ahora también lo está diciendo, che, si no hay mejora también va a haber otro cambio de gabinete, porque además el primer candidato ahí es Carlos Gutiérrez, hombre del riñón de Schiaretti, es de Río Cuarto, así que debe tener la vena que se la rasca hasta Carlos Paz más o menos, ¿no? Porque claro, es feo que te pase que en tu territorio territorio vos no ganes y que tengan que estar contando por otro para ver si ese territorio te hace diputado nacional. Así que bueno, son cosas ahí de la política más interna, pero es interesante porque Llamosa es el primer candidato de la lista de legisladores y hay que ver si le dan el lugar que se le da a un primer candidato al que encabezó la lista, ¿no? Recordemos que ahí la quería Calvo, ese lugar, hubo una rosca fuerte porque no quería, porque es que Areti, porque Yarlora lo benefició a Llamosa, Llamosa le fue mal, bueno, toda esa rosca después se cobra a la hora cuando veamos cómo quedan los nombres propios en los primeros lugares, nos vamos a dar cuenta quién cobró y quién perdió, ¿no? Así que bueno, un Yarlora juntando tropa provincial, diciendo no es lo mismo que estén ahora que no estén, nada de corte de boleta, lista completa para el gringo, dicen están tratando de instalar desde el interior que va a haber voto para Massa con diputados del gringo, eso no existe, Yarlora se pone la camisa y aquel que haya visto en los pituquitos alguna señal para Massa, me parece que en esta instancia se comió la curva y yo te diría que en la primera vuelta también vamos a tener que esperar recién hasta la segunda vuelta electoral si es que Areti no toma alguna decisión, porque la decisión que tome va a ser la respetada, para ver algún cambio de actitud, esos que tanto están viendo algunos dirigentes más del peronismo progre, o el peronismo como queramos ver, peronismo cabo, como queramos ver. Ahora lo que va a poner es que Yarlora es la camiseta de Schiaretti a todos, o sea, va a ir con una lista, con una pila de camisetas, se la va a poner a todos, los quiere trabajando, es parte del acuerdo que tiene y también parte de su necesidades de mantener el peronismo cordobés fuerte y que no se le escapen votos por fuera. Y para el peronismo cordobés que se derrame para Massa, en este momento es un escape de votos que no se puede permitir. ¿La seguimos en un ratito?
Dale, vamos a la síntesis local de noticias en Hay Mañana, ya volvemos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 9:30 minutos. El cielo está algo nublado en la ciudad de Córdoba y la temperatura actual es de 10 grados 8 décimas. Sergio Massa realizó anuncios económicos vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mensaje lo dio minutos antes de la apertura de los mercados bursátiles. El ministro de Economía aseguró que la Argentina no va a usar solo dólares en sus reservas para pagar los vencimientos del día de hoy y confirmó que se usarán créditos de la CAF y parte del swap ampliado con China para pagar en yuanes. Un muerto al despistar y volcar el automóvil que conducía entre La Cecira y Pueblo Italiano. La víctima fatal, un joven de 23 años, iba con un acompañante que debió ser derivado al Hospital Ramón J. Cárcano de la ciudad de La Bulalle. El vehículo sin estrado terminó incendiándose en la banquina y se investigan las causas del accidente. Un apostador cordobés ganó más de 470 millones de pesos en el Quini 6. Acertó los 6 números que salieron en la modalidad revancha. La agencia donde se jugó la boleta también se hace acreedora de una suma millonaria. El jugador compró su ticket en Río Cuarto y el propietario del local se alzó con una cifra de más de 5 millones de pesos. Pablo Cornet fue reelecto intendente de Villa Allende. El candidato del PRO se impuso con el 27,50% de los votos. En diálogo con Nacional Informa, Cornet dijo que hay que continuar consolidando liderazgos en la localidad y que el proyecto de su espacio es un proyecto que va más allá del partido y es un proyecto de ciudad.
Lo cierto es que después del fallecimiento de Eduardo, empezaron a proliferar un montón de candidatos que en alguna medida vieron que todavía no se había construido un liderazgo, que es lo que hemos estado haciendo nosotros este último tiempo y por eso pudimos ganar las elecciones. Por supuesto que ese es un caminito que se empezó hace unos meses y que hay que continuar ahora, pues, y para fortalecer un liderazgo hay que seguir sumando gente a nuestro proyecto, pues lo nuestro ya va más allá de un espacio político, va por un proyecto de ciudad, es una ciudad que queremos mirarla con un horizonte de tiempo a 20 años. Y entonces ahora empieza un caminito para sumar, para seguir consolidándonos.
Deportes.
Fútbol, Primera Nacional y ganó Racing de Nueva Italia. Después de 15 fechas, derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y en la próxima visitará a Chaco Forever. Estudiantes de Río Cuarto superó 3-2 a San Martín de San Juan y en la venidera en Buenos Aires con Flandria. Fútbol femenino por la primera vez de AFA, Talleres 3-0 a Newell's y ahora visitará a Morón.
Datos del tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Córdoba es de 10 grados 8 décimos, la humedad relativa al ambiente del 72% y la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
El Centro Cultural Néstor Kirchner reabrió sus puertas. Música, teatro, danza, muestras artísticas, cine y charlas. Todo con entrada libre y gratuita. Un espacio de encuentro con la cultura y el arte. Para conocer más sobre nuestras actividades, visita nuestras redes sociales. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a garantizar la independencia del Banco Central y vamos a duplicar las exportaciones para que el dólar deje de afectar los precios.
Pedro Gustavo de la Rosa, Verónica Elvira Gazzoni, Ricardo Javier Dieminger, Freddy Antonio de Carlini, precandidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por la provincia de Córdoba. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible, que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.
Hoy es Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina solo salimos con orden, decisión y coraje.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte.
María Celeste Ponce, precandidata a diputada nacional por Córdoba. Viva la libertad, lista 506A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que el salario y las jubilaciones le ganen a la inflación, Liliana Olivero, diputada, Frente de Izquierda Unidad, lista 504A.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantar Argentina.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar.
Luis Picat, Belén Avico, Gerardo Zuin, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 501C. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si no es todo, es nada.
Agustín de la Reta, parlamentario del Mercosur, Distrito Córdoba. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 501C. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para humanizar la política, ayúdanos a superar el 1,5%.
Chule, diputado nacional. Lista A, Córdoba Humanista. Partido Humanista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota Julia Di Santi, diputada nacional por Córdoba. Lista 238. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
De lunes a viernes a la medianoche. La poesía, la música y la magia se encuentran en el Teatro Mágico del Vagabundo de las Estrellas con Chacho Marcetti. El Vagabundo de las Estrellas, lunes a viernes a la medianoche por la Radio Pública.
Hay periodismo, hay música, está el mate listo.
Hay mañana con Pau Candy y Bettina Marengo.
Hay equipo, hay mañana.
Volvemos en Hay Mañana, Bettina Marengo y quien les habla, Pau Candy en conducción, Aldana Varas en producción, Irupe Brito, Fer Casinelli en la puesta al aire, Franca Chafitel en cultura, José Luis Romero en deportes, María Esther Romero en judiciales y Facundo Arzamendia en el móvil, completa en el equipo, completo hoy.
Sí, completo. Bueno, nos dio un descansito los virus.